del año 2020. Bueno, el día viernes se conmemoraron 37 años de aquel triunfazo del 30 de octubre del 1983 del entonces flamante electo presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Después de tantos años de dictadura llegaba la democracia. Y estaba pensando, ¿por qué me emociono por eso? Porque fue mi primer votación. Fue mi primer votación, ya tenía 22 años, podría haber tranquilamente votado varias veces, pero no. Vamos a, así se escribió la historia y valoramos esta fecha. Por eso vamos a charlarlo con alguien que lo vivió de una manera muy especial a través de las redes sociales, la diputada Sandra París, que nos ha atendido. Ella era jovencita, en ese momento chiquitita, no se debe acordar mucho, pero bueno, la vamos a saludar igual. Buen día, diputada, bienvenida, ¿cómo le va?
Gracias, buen día, Daniel. No era tan chiquitita, yo tampoco, no voté porque tenía 17 años.
Ay, qué lástima.
Pero sí lo vi muy, muy de cerca, así que la verdad fue una fecha muy histórica.
Sí.
Que la seguimos celebrando con el debido respeto que se merece ese día tan histórico para la historia de nuestro país.
Sí, Sandra, es cierto, y qué lástima que te faltó tan poquito, para un año te faltó para votar por primera vez. Fue un hecho extraordinariamente histórico que todavía cuando lo recordamos nos emociona, y más en este año donde se habló de que se venía un golpe de Estado, que esto se iba todo. O sea, cuando uno recuerda aquel Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución, todavía se nos eriza la piel, ¿o no?
Sí, efectivamente, y a medida que pasan los años, y en un año como este tan especial, donde las libertades han sido cortadas, donde hemos sentido nuevamente sensaciones de miedo y de incertidumbre, sin saber qué va a ocurrir hacia adelante, se agiganta aún más lo que significó esa gesta histórica. Digo, Raúl Alfonsín habló de democracia para siempre. Y en ese momento parecía una cosa imposible. Y hoy, fíjate que llevamos 37 años de democracia ininterrumpida. Y eso es lo que hay que valorar, lo que significó ese momento y lo que significa hoy mantener vigente la democracia.
Porque hoy los Falcon Verdes ya no existen ni se fabrican, pero en ese momento estaban muy vigentes.
Sí, efectivamente, y eran sinónimo de desaparición, eran sinónimo de miedo, eran sinónimo de incertidumbre también, de que si uno veía un falcón verde no sabía qué le podía pasar.
Creo que vale la pena detenernos un minuto. Hace pocas horas, la semana pasada, se conmemoraron 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y se recordaba que ese pedido de perdón por el Estado Nacional, cuando bajó los cuadros en la ESMA, vengo a pedir perdón en nombre del Estado porque los hemos ignorado. Hay que recordar y remarcar que había que tener cojones en esos momentos, perdón la expresión, para enfrentar esos Falcon Verde, entre comillas, y haber llevado a las juntas al juicio que llevó Raúl Ricardo Alfonsín. Kirchner se olvidó de eso, ¿no?
Exactamente, mira, Raúl Alfonsín generó algo inédito e insólito a nivel mundial, el juzgamiento de las juntas militares por jueces naturales, es decir, por jueces civiles. No fueron juzgados por los propios militares, fueron juzgados por los jueces de la Constitución, y eso ni siquiera ocurrió en el juicio de Núremberg. Digo, son hechos que pusieron claramente un antes y un después en la vida institucional del país, y había que haberlos y había que enfrentarlos en ese momento donde los militares todavía tenían las armas, donde eran jóvenes, donde venían de tener el poder. Ellos les habían gobernado hasta hacía 2 años atrás, y Raúl Alfonsín los sentó en el banco de los acusados y se los responsabilizó por esos crímenes y esas muertes que cometieron durante el tiempo de la dictadura. Digo, eso es lo que hay que valorar. Y no debemos olvidar que ese enjuiciamiento y esas prisiones que se le dieron después, durante el gobierno de Menem, fueron indultados. Digo, ahí es donde hay que pedir disculpas. Eso que la justicia había condenado y había puesto preso fue Menem, que responde al mismo color político del gobierno de Néstor Kirchner y del gobierno de Cristina y de Alberto Fernández. Digo, hay que la historia hay que contarla tal como fue, no segmentada y por partes.
Clarísimo. Sandra, quiero detenerme en algo que hablé con Aldo Arrigui al otro día, de que un expresidente salió a decir en vivo, sin ni siquiera sonrojarse, que se venía un golpe de Estado en Argentina, que volvían los militares, etcétera, etcétera. Aldo Arrigui me dijo ese día, Daniel, no hay ninguna posibilidad de un golpe de Estado y deberíamos legislar para prohibir, para sacar inclusive de los carteles la palabra prohibir. ¿Qué sentiste vos ese día cuando escuchaste a Duhalde?
La verdad es que no lo podía creer, porque no hay lugar a pensar eso en nuestra cabeza. Digo, creo que ni la sociedad lo permitiría bajo ningún concepto. Vos fíjate las reacciones que hubo desde todos los sectores de la sociedad ante las palabras que lamentablemente dijo un expresidente de la nación, y bueno, uno lo toma como que es una persona que está grande y que a lo mejor no tomó conciencia real de lo que estaba diciendo. Es una cuestión que sería terrible. No es posible imaginarlo, Daniela, eso.
Sí, hay que desterrarlo totalmente. Bueno, lo que no están tan grandes son los de las tomas, ¿no? Por ejemplo, la toma en los campos de Entre Ríos, las tomas en la provincia de Buenos Aires, no son gente grande, son gente joven que piensan de una manera preocupante para mí. No sé qué pensás.
Sí, la verdad es que eso habla de una falta total de respeto hacia la propiedad privada, porque acá no pasa por los que necesitan solamente vivienda, sino por toda la organización que hay atrás de eso para que esa toma en Guernica se pudiera llevar adelante. Quedó verificado y comprobado que hubo atrás toda una organización que está muy relacionada al gobierno del kirchnerismo, que moviliza y lleva a esa gente para que avance sobre la propiedad privada de quienes lo han comprado con el objeto seguramente de producir, de quedarse en el país, de seguir apostando, y no hay derecho a que vengan a ser invadidos. Más allá de las deficiencias que tengan los que estuvieron ahí que no tienen vivienda, no es responsabilidad de quien tiene una propiedad privada. Si hoy tenemos gente que no tiene dónde vivir, es responsabilidad de 27 años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, y también con la parte que corresponde al tiempo que nosotros hemos gobernado, pero no es responsabilidad de un privado que haya gente que no tenga vivienda.
Bien, tengo las dos ultimitas agradeciéndote la deferencia que tenés de atendernos. Una que tiene que ver con la provincia, porque recién lo invocás. Tu partido, junto a la coalición que fue detrás de María Eugenia Vidal, ¿cómo se está reorganizando para el próximo año? Es una. Y después te hago una local.
Bien. La Unión Cívica Radical a nivel provincial el año que viene va a transitar la renovación de autoridades, como lo hacemos cada dos años, y a partir de ahí nosotros estaremos ya en condiciones de establecer las reglas de juego claras dentro de Juntos por el Cambio. El radicalismo aspira a coordinar y a ser el líder dentro de esta coalición de Juntos por el Cambio, que en esta oportunidad estaremos en igualdad de condiciones. Los dos partidos más grandes que integran la coalición estamos en el llano, así que desde ese lugar intentaremos ganar las elecciones el año que viene para marcarle un límite a este gobierno netamente populista con cortes autoritarios.
Bien, vamos al ámbito local, la última y no te molesto más. Teóricamente, si no se modifica la ley, no hay posibilidad de reelección para Cáfaro.
Sí.
¿Te ves enfrentando a Sergio Berni por la intendencia?
Mira, todavía falta mucho para el 2023 y la verdad, Daniel, hay muchas cosas que solucionar antes de pensar en cómo va a ser las elecciones del año 2023. Todavía debemos saber efectivamente cuántos muertos hay en Zárate por COVID y cuántos enfermos hay por COVID antes de pensar en el 2023.
Bien.
La realidad local es muy grave, hay negocios que no pueden abrir, restaurantes que los tienen cerrados durante el mediodía cuando en otras ciudades vecinas lo pueden hacer, los gimnasios y los lugares donde se hacen actividad física, aún teniendo el protocolo y permitidos por el gobernador, están cerrados. Digo, en Zárate están ocurriendo cosas muy graves que hay que prestarles atención y hay que estar atentos a lo que está ocurriendo y después veremos el 2023.
Ok, pero no me dice que no.
En política uno nunca sabe, Daniel.
Gracias por habernos atendido. Linda la reflexión sobre estos 37 años de recuperada la democracia y ojalá nunca más tengamos que escuchar que se vuelve a poner en duda su estabilidad.
No, eso no hay duda. No hay que ni siquiera decirlo. Y muchas gracias a vos por el recuerdo y por el compromiso con la democracia.
Que tengas muy buen día. Gracias.
Hasta luego.
La diputada Sandra París.